Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, queridas auditoras, auditores. Aquí estamos nuevamente con este espacio de derechos humanos, Palestina por siempre, por el respeto a la vida humana. Y cuando decimos a la vida humana, hablamos del respeto a la vida humana de toda la gente. Se incluye a la gente de nacionalidad israelí, obviamente los palestinos, al mundo entero. Nosotros estamos por el respeto al derecho internacional. Estamos por la existencia de dos países con sus fronteras seguras y con su autodeterminación. Y en esto estamos hablando claramente de Palestina. No queremos más una ocupación para Palestina. Y porque es un tema bastante complejo para muchos, es que estamos semana a semana en Radio Universidad de Chile para tratar de entender esta situación que tiene agobiadas y agobiados a los palestinos hace 75 años. Se realmente van a creerlo. Uno lo dice y date, cuando estacionas esta imagen de los 75 años, es así. 75 años de una vida, pero en muchos casos invivible. Gracias, Camila González, por estar con nosotros en la puesta en el aire. Sí, hablemos de cosas un poquito más agradables, ¿no es cierto? Por ejemplo, de lo que ocurre en el Rincón Árabe, este restaurante de comida árabe exquisito que está en Juan Enrique Concha 55, a paso de Irarrázaval. Yo diría que está a media cuadra de la Plaza Ñuñoa, un lugar emblemático, y donde encuentran todo para servirse y llevar. El kebab, el shawarma, el falafel, las malayas, los crudos, los zapallos, la berenjena rellena, los dulces árabes y mucho más. El Rincón Árabe está en Juan Enrique Concha 55, a pasos de Irarrázaval, y atiende de martes a sábado de 12:30 del día a 20 horas y el domingo de 12:30 a 16 horas. El Rincón Árabe en Palestina por siempre. Hoy en almuerzo, el Rincón Árabe. Ya seguimos en Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Los últimos días han sido bastante tristes para los derechos fundamentales, con el fallecimiento de dos personas absolutamente emblemáticas. Me refiero a una de las Madres de Plaza de Mayo, este organismo de derechos humanos argentino que ha luchado tanto tiempo por la verdad y la justicia. Eve de Bonafini, quien fuera, reitero, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, falleció a los 93 años. Eve de Bonafini, si no me equivoco, perdió a dos hijos y una nuera. Imagínense ustedes el dolor, y con ese dolor igual siguió adelante por verdad y justicia. Nuestro respeto a las luchadoras y luchadores por los derechos humanos en Argentina. Y también el otro desenlace que nos tiene un poco tristes es el de Pablo Milanés, el trovador cubano que fue fundamental para nosotros en Chile. En tiempo de la dictadura cívico-militar nos acompañaba en medio de ese desastre que vivía el país. La música de Pablo, la música de Silvio, la música de Piero, la música de Joan Manuel Serrat, de León Gieco, me acuerdo. Bueno, todo el cariño para la familia de Pablo Milanés, que escribió una canción pensada en Miguel Enríquez. Cuando lo asesinaron, dijo: la canción más rápida que he escrito, me salió en 10 minutos, yo pisaré las calles nuevamente. Le vamos a rendir un homenaje al mundo de los derechos humanos con este tema de Pablo Milanés en Palestina por siempre, y creo que una canción que también en gran medida refleja lo que anhelaría también el pueblo palestino, que es volver a pisar sus calles en forma libre y no con ocupación militar. Yo pisaré las calles nuevamente, Pablo Milanés, Palestina por siempre.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé de las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Vamos a Palestina. Está nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abueid. ¿Qué novedades hay desde Medio Oriente, desde Palestina? Palestina por siempre, Radio Universidad de Chile. Javier Abueid.
Buenos días. Es un momento donde toda la atención del mundo, o gran parte de ella, se encuentra en nuestra región. Aquí en lo que algunos conocen como el Oriente Medio. Y no necesariamente por la proximidad de Navidad, ni por una situación política, sino que por la Copa del Mundo que se está realizando en Qatar, en el Golfo Arábigo. Aquí aproximadamente tres horas en máximo en avión, desde el aeropuerto que la gran mayoría de los palestinos pueden utilizar, que es el aeropuerto de Amán, la Reina Alia de Amán, en Jordania. Recordemos de que Israel no solamente no permite que los palestinos puedan utilizar libremente su aeropuerto, sino que tampoco permite que Palestina pueda construir su propio aeropuerto. Es más, cerró el aeropuerto de Qalandia, que era el aeropuerto internacional de Jerusalén después de 1967, y destruyó el aeropuerto Yasser Arafat, el aeropuerto internacional Yasser Arafat de Gaza. Y es en ese contexto de la Copa del Mundo que bastante política se ha llevado a cabo. Bastantes discusiones sobre la importancia de la libertad de expresión, así como ciertos países europeos, occidentales en general, quisieron imponer algo de sus reglas, particularmente en cuanto a la prohibición de Qatar, por ejemplo, de que existiese cerveza alcohólica dentro de los estadios, o también una serie de otras restricciones. Algunos países quisieron reclamar y dieron discursos, incluyendo políticos y también futbolistas de corte político. Algunos en el mundo árabe respondieron de forma clara, particularmente a lo que fueron las declaraciones y acciones de Alemania. Muchos la recordaron que en Alemania durante los últimos meses ni siquiera se ha podido levantar una bandera palestina, y que Alemania es uno de los países que más apoya la impunidad con la cual continúa actuando el Estado de Israel. Así es que la política no ha estado ausente de esta Copa del Mundo Qatar 2022. Lo que sí, esta semana también ha sido bastante importante en lo que se desarrolla la política en Israel-Palestina. Es cierto que en Israel ya hubo elecciones. Esas elecciones, como las habíamos discutido en semanas anteriores, trajeron a un gobierno de extrema derecha. ¿Va a cambiar significativamente las políticas frente a los palestinos? Hay un debate al respecto, porque el gobierno anterior ya había llevado a cabo una serie de políticas que se podrían considerar de derechas. Y lo cierto es que existe un consenso dentro del sistema político en Israel sobre la perpetuación de la ocupación y la continuación de la política de colonización. Hoy en día no existe absolutamente ningún partido sionista electo para el Parlamento israelí que llame, por ejemplo, a parar la construcción de colonias o que llame a negociar un acuerdo de paz con Palestina, sino que básicamente todo lo contrario. Pero lo cierto es que, al parecer, según estas discusiones internas dentro de Israel, los ministerios que estarían a cargo de llevar a cabo la vida cotidiana de los palestinos, particularmente en el caso del, entre comillas, Ministerio de Defensa, estarían yendo hacia algunos de los sectores más extremos del extremismo que hoy en día se vive en el sistema político israelí, particularmente hacia la figura de Itamar Ben-Gvir, un colono ilegal de los colonos más radicales en la zona del Jalil Hebrón, así como el caso de Smotrich, que también es uno de los activistas más radicales antipalestinos dentro de Israel, que estaría a cargo lisa y llanamente de lo que se conoce como la administración civil, es decir, la administración que se hace cargo de los aspectos de la vida, o gran parte de los aspectos de la vida de los palestinos que viven en el territorio ocupado de Cisjordania y Gaza, excluyendo Jerusalén Oriental, que ya ha sido anexada de forma ilegal por parte de Israel. Una semana donde la violencia a la cual en Palestina se está acostumbrada prácticamente todos los días, con funerales, insisto, prácticamente todos los días, también se trasladó al lado israelí. Por primera vez en prácticamente dos décadas, una bomba explotó, dos bombas para ser concretos, explotaron en Jerusalén. Una víctima fatal israelí de 16 años, así como también aproximadamente una docena de o algo más de heridos. Primera vez que esto sucede en prácticamente dos décadas, y para muchos fue tomado en Israel, así como en la comunidad internacional, como una señal de alerta. Lo cierto es que muchos en la comunidad internacional no sentían las mismas señales de alerta cuando todos los días se continúan llevando a cabo acciones en contra del pueblo palestino. De hecho, el mismo día de ese ataque en Jerusalén Occidental, hubo un palestino de 16 años que fue asesinado por fuerzas israelíes. Muy poca consternación internacional al respecto. El mismo día también, fuerzas israelíes demolieron una escuela de niñas en Masafer Yatta, en el sur de Hebrón, donde se busca el desplazamiento forzado de la población palestina en esa zona. Así también, durante todos estos días han continuado las demoliciones de hogares y propiedad de palestinos y palestinas, la detención de palestinos, así como también los proyectos de colonización, sobre todo dentro y alrededor de Jerusalén ocupada. Una situación bastante compleja, que sobre todo se da dentro de un momento de negociación política en Israel, a ver cómo se forma el gobierno. Recordemos que el gobierno de Benjamín Netanyahu, a diferencia de ocasiones anteriores, va a ser un gobierno relativamente estable. Se puede señalar, debido a que el número de parlamentarios que tiene es de aproximadamente 64 hasta el momento. Es decir, no es como el gobierno anterior, que dependía de una minoría de una mayoría de aproximadamente un solo escaño. Y son parlamentarios que en general tienen un consenso al respecto de la situación de Palestina. Habrá que ver cuál va a ser la influencia, por ejemplo, de Estados Unidos dentro de toda esta situación, así como también qué clase de mensajes algunos países árabes, que ya se han convertido en parte importante de la vida cotidiana en Israel, particularmente el caso de Emiratos Árabes Unidos, se puedan enviar durante este momento. Otros países que estratégicamente son bastante más relevantes para la vida cotidiana en Israel, como el caso de Egipto y el caso de Jordania, al parecer se mantienen esperando, pero claro, mantienen sus posiciones muy claras en cuanto a la situación de Palestina y la necesidad de respetar el derecho internacional. Así es que, al parecer, las elecciones en Israel han hecho más difícil para Israel poder justificar sus políticas frente a la comunidad internacional. Lo cierto es que ellos también entienden de que esa misma comunidad internacional, si tiene algún consenso al respecto, es que por el momento no piensa hacer absolutamente nada para que se puedan cumplir las resoluciones de Naciones Unidas, que este 29 de noviembre ya vamos a cumplir 75 años de la resolución de partición de Palestina, y evidentemente que no se ha cumplido ninguna resolución desde esa resolución 181 de 1947 hasta el día de hoy. Habrá que ver este fin de año qué nos va a traer de nuevo, en un momento en que ya comienzan el día de hoy el alumbramiento de árboles de Navidad en Palestina, particularmente el árbol de Navidad que se alumbra en la Puerta Nueva, en la ciudad antigua, en el barrio cristiano de Jerusalén ocupada. Así es que con esa nota de algo de esperanza y con la Navidad, que siempre es una fecha muy importante, sobre todo para los más pequeños y pequeñas, nos despedimos desde Palestina. Fue el informe para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Aguaguid, desde Ramallah, Palestina ocupada. Nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.
تزرع موتا وخرابا كيف أغض النظر عنك وأنت تملك أنيابا تنهش تفتك حول منك تزرع موتا وخرابا حقد أعمى فيك تجذر زادني عزما وصلابا إنما وطن عليك تعذر قاوم شيبا وشبابا يدايا تنسى اللحرابا
كيف أغض النظر عنك وأنت تملك أنيابا تنهش تفتك حول منك تزرع موتا وخرابا أينما كنت وجرمك يحصد ألقابا
كيف أغض الطرف وأنت فقدت ضميرا وصوابا
تهدم تقتل أينما كنت وجرمك يحصد ألقابا
حين وطئت أرضي خسئت ونلت جوابا وعقابا إنما وطني عليك تعذر قاوم شيبا وشبابا يدايا تنسى اللحرابا
كيف أغض النظر عنك وأنت تملك أنيابا تنهش تفتك حول منك أسرع موتا وخرابا
كيف أرد الصاع وأين كفاك ما عشت سرابا
تعلم طوعا أن لدينا رجالا تسحقك ترابا
حين وطئت أرضي خسئت ونلت جوابا وعقابا إنما وطني عليك تعذر قاوم شيبا وشبابا لا تغدرني يوما احذر يدايا تنسى اللحرابا
كيف أغض النظر عنك وأنت
تجدد زادني عزما وصلابا. إنما وطني عليك تعذر قاوم شيبا وشبابا. لا تغدرني يوما أحبك، لا تغدرني يوما أحبك، لا تغدرني يوما أحبك. أداك سلو حرابا.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! El Rincón Árabe, comida árabe para servirse y llevar en Juan Enrique Concha 55, a pasos de Irarrázaval, a metros de la Plaza Ñuñoa. Fono 2234-15428, 2234-15428. Hoy domingo abierto hasta las 16 horas y de martes a sábado de 12:30 a 20 horas. Fíjense que el otro día el querido colega de Radio Universidad de Chile, radiocontrolador Fernando Lagos, me habló, me llamó y me dijo: fíjate que estaba buscando unos archivos en la radio y me encontré con esta grabación de Gustavo Salgado. Gustavo Salgado, quien fuera voz emblemática de Radio Universidad de Chile en sus inicios, y me encontré con la voz de Gustavo Salgado dando a conocer la poesía de Mahmoud Darwish. Le dije: que fantástico, envíame el registro, por favor. Y Mahmoud Darwish es el escritor más importante que tiene Palestina, fallecido hace algún tiempo. Mahmoud Darwish es un poeta de primer nivel, le dio fuerza, le dio visibilidad al pueblo palestino precisamente a través de la palabra. Escuchamos entonces en la voz de Gustavo Salgado, quien fuera, reitero, locutor de Radio Universidad de Chile, la voz oficial de nuestra radio, a Gustavo Salgado con la poesía de Mahmoud Darwish, el poeta más importante de Palestina.
Oí en la radio el mensaje de los exiliados. A los exiliados todos han dicho: estamos bien, nadie está triste. Mi compañero ha dicho: ¿tienes hambre? Siento que tengo hambre. ¿Tienes pan? Hermanos, ¿qué dignidad puede tenerse cuando uno tiene hambre? Me siento bien, me siento bien, me siento bien. Tengo un pan rubio y un pequeño cesto con granos. Oí en la radio el mensaje de los exiliados. Todos han dicho: estamos bien, nadie está triste. Pero yo estoy triste. Me asaltan las dudas devoradoras. La radio no me trajo noticias de ustedes, ni siquiera tristes, ni siquiera tristes. La noche, oh madre, es un lobo hambriento, cruel, que acosa al extranjero en todas partes y que abre el horizonte a los fantasmas. El bosque de álamos siempre enlaza a los vientos. ¿Qué crimen cometimos, oh madre, para morir dos veces? Una vez en la vida y otra vez en la muerte. ¿Sabes tú quién hace brotar lágrimas? Supón que un día estoy enfermo y que mi cuerpo es abatido por el mal. La noche, guardará el recuerdo de un refugiado que hasta aquí llegó y no volvió nunca a su país. Recordará la noche a un refugiado sin sepultura. Oh, bosque de álamos, recordarás tú que este que fue abatido bajo tu sombra era un hombre. Recordarás que soy un hombre y preservarás mi cadáver de la rapacidad de los cuervos. Madre, oh madre, ¿a quién escribo estas hojas? ¿Qué correo te las llevará? Las vías terrestres, aéreas y marítimas están cerradas, igual que el horizonte. Y tú, madre, y usted, mi padre, mis hermanos, mis parientes, los compañeros, ojalá que estén vivos. Tal vez estén muertos. Tal vez, como yo, estén sin dirección. ¿Qué dignidad puede tener el hombre sin patria, sin bandera, sin dirección? ¡Qué dignidad!
Querido profesor Felipe Salas está como siempre en Palestina por siempre con sus aviones de papel.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia Israel. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura palestina. En el marco de mi proyecto 74 horas por Palestina, el lunes tuve la posibilidad de conocer a algunos adultos mayores residentes de la Unión de Beneficencia Árabe. Ahí conversamos sobre la situación de la infancia en Palestina e hicimos lectura de algunos relatos del libro Buzones para la Paz. Esta visita sin duda traerá muchas acciones para el futuro, ya que los residentes se mostraron muy interesados en lo relacionado con la conversación, la escritura y la lectura. Es importante trabajar con los adultos mayores, que son una población que crece de forma sistemática en nuestro país y que muchas veces, por estar fuera de la matriz productiva y no ser un grupo etario ligado al consumo, se asocia a grupos que necesitan de la solidaridad y el asistencialismo de otros. Pero nosotros pensamos distinto. Creemos que los adultos mayores pueden seguir aportando en todos los ámbitos de la sociedad, con ciertos resguardos, obviamente, en relación a su bienestar físico y psicológico. Es una tremenda oportunidad de aprendizaje para todos escuchar las historias de los que tienen más experiencia, los que nacieron en épocas que desconocemos y que hacen un puente generacional con el hoy. En Palestina, el trato a los adultos mayores por parte de la entidad ocupante no va precisamente en la senda de la dignidad. Constantemente vemos asaltos y motines callejeros en los que se golpea brutalmente a ancianos indefensos, que pocas posibilidades tienen de repeler los ataques de soldados armados para una guerra. Las enfermedades psiquiátricas, las condiciones laborales inadecuadas y la escasez de oportunidades van convirtiendo a la población mayor, en conjunto con las mujeres y la infancia, en las más vulneradas. Según indican cifras, más de 700 millones de personas tienen más de 65 años. Esta cifra va en aumento y en algunos países como Chile, este aumento significará un notable envejecimiento en su población. Por eso, tenemos que plantearnos desafíos para el futuro, pero también para el presente. Por ejemplo, a raíz del aumento de la precarización laboral de los adultos mayores, en conjunto a la proliferación explosiva de trabajos informales que no cuentan con las condiciones mínimas. Otro tema a conversar y a legislar, la cobertura del sistema de salud en el caso de los adultos mayores. Y por último, y no menos importante, la capacitación para adquirir nuevos aprendizajes y los espacios de desarrollo socioemocional que son extremadamente necesarios para envejecer con dignidad. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos encontramos de nuevo el próximo domingo luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, till the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes, now and forever. In my heart, I feel so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do. Ooh, you're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together in Jannah. Oh, now I found myself, I feel so strong. Yes, everything was changed when you came along. Oh. There's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, till the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre.
El próximo jueves 1 de diciembre están todas y todos invitados al Club Palestino, no hay que ser socio ni nada por el estilo, al lanzamiento de un libro del cientista político, periodista, hoy docente de la Universidad San Sebastián, me refiero a Jaime Avedrapo. Jaime acaba de publicar un libro que se llama ¿Por qué Israel debe comparecer ante la Corte Penal Internacional? ¿Por qué Israel debe comparecer ante la Corte Penal Internacional? Reitero, están todas y todos y todes invitados el próximo 1 de diciembre, jueves 1 de diciembre, al Estadio Palestino de Avenida Kennedy 9351, en el Salón Azul va a ser esto. Ustedes llegan al estadio y dicen, aquí viene señora, aquí viene señora, aquí viene amigo, amiga, vengo al lanzamiento del libro y adelante, le van a decir. Perfecto, hablemos de este libro, ¿no es cierto?, con su autor, Jaime Avedrapo, ¿Por qué Israel debe comparecer ante la Corte Penal Internacional? Jaime, muy buen día para ti, gracias por dialogar con Palestina por siempre.
Muchas gracias, César, por tu contacto y a todos los auditores. Efectivamente, el título del libro, las razones por las que Israel debe comparecer ante la Corte Penal Internacional, se debe a que precisamente este libro busca hacer un ensayo del cual parte en la lectura de lo que es el Estatuto de Roma del año 98, la lectura en la cual ese estatuto tipifica los crímenes internacionales, lo cual se entiende como un salto cualitativo en la historia de la humanidad, en la cual podemos tipificarlos y reconocerlos. reconocemos en él algunos delitos, algunos crímenes, como el de genocidio, el crimen de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Y en ese sentido se subdividen en una serie de otros de crímenes puntualmente, y la tesis del libro es que muchas de las acciones del Estado de Israel se condicen o caben en la categoría de ese tipo de delitos, o de ese tipo de crímenes internacionales que están tipificados en el Estatuto de Roma. Y en ese sentido se hace una pequeña sinopsis de lo que ha pasado en Palestina, particularmente los azotes a Franja de Gaza, que a los cuales frecuentemente nosotros estamos atendiendo, mirando a través de los medios de comunicación. Se hace un levantamiento de informes de distintos organismos del sistema internacional. Hay muchos organismos no gubernamentales también que ayudan en aquello, tanto del mundo del propio mundo de Israel, Palestina, y por cierto algunas organizaciones internacionales que tienen cual más cual menos, pero tienen un prestigio bien ganado, desde Amnistía Internacional hasta Human Rights Watch, que establecen los lineamientos o los argumentos para poder sostener que sobre territorio palestino se violan sistemáticamente los derechos humanos, y no solamente aquellos, sino que se podrían tipificar como delitos de lesa humanidad.
Ahora, Jaime, la Corte Penal Internacional, tú dices, es bastante nueva, si nace en el año 1998, ¿en qué contexto nace y hasta el momento qué acciones ha llevado a cabo que todos podamos identificar?
Mira, básicamente se ponen de acuerdo el año 98 en el Estatuto de Roma respecto a los crímenes, ¿vale? Son los crímenes internacionales. Antes había alguna legislación desperdigada, habían intentos, particularmente desde Europa, por establecer ciertos criterios comunes, la propia creación de las Naciones Unidas y algunos tribunales ad hoc nos daban luz al respecto, pero había que crear una tipificación que de alguna manera aunara los distintos instrumentos jurídicos, y eso es lo que se acuerda el año 98 en Roma. Sin embargo, la Corte y los mismos estatutos establecieron la necesidad de una Corte Penal Internacional, la cual nace el 2002 porque consigue tener la cantidad de estados que la suscriben, el mínimo que esperaban de 60 para echarla a andar. Ya para el año 2002 se consigue aquella número de firmas y por tanto comienza su funcionamiento el mismo 2002. Por tanto es muy reciente, podríamos señalar que tiene solo 20 años de existencia, y le ha tocado ver algunos temas, particularmente de África subsahariana, en donde ha podido establecer e incluso ya tener algunos fallos interesantes, como el caso Lubanga, que también se menciona tangencialmente en el libro, mostrando cómo ha ido evolucionando la Corte Penal Internacional, que por cierto todavía está viviendo, si tú quieres, incertidumbres o de frentón, algún tipo de descreimiento respecto a si va a poder efectivamente impulsar una investigación y llegar a resultados cuando se trate de potencias que ejercen presión y lobby en el sistema internacional, particularmente a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para que les permita o les obstaculice de alguna manera las investigaciones en curso. En este minuto se han abierto varios expedientes, el consejo oficial de la Corte Penal Internacional por oficio está actuando en varias aristas que hoy día llaman bastante la atención, y uno de ellos, el 2021, se abre una investigación sobre territorio ocupado por acciones que habría cometido Israel, que abre el expediente, y estamos recién iniciando una investigación que probablemente durará bastante tiempo y que por cierto se va a ejercer mucha presión para que los jueces desistan de que ella hace eso.
Dialogamos con, reitero, el cientista político, profesor de la Universidad de San Sebastián, autor del libro que están todas y todos invitados, y todos los que están escuchando hasta ahora Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile, los que quieran asistir, cuando se inicie el mes de diciembre, el próximo jueves 1 de diciembre, en el Estadio Palestino, Avenida Kennedy 9351, 7:30 p.m. El autor del libro que se llama ¿Por qué Israel debe comparecer ante la Corte Penal Internacional? Bueno, tal como las Naciones Unidas tiene este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que tiene derecho a veto, Israel lo sabe muy bien, porque siempre lo ha salvado Estados Unidos y algún otro amigo de Estados Unidos, en la Corte Penal Internacional, ¿también existe derecho a veto de algunos países o no?
No, no funciona los vetos porque son jueces y tienen una lógica distinta de funcionamiento. Sí pueden haber muchas presiones en los mismos principios jurídicos que están, que respetaría la Corte Penal Internacional y particularmente su estatuto. Me explico. Hay algunos que señalan que la Corte Penal Internacional, y lo dicen los principios del estatuto, solamente actúa en complementariedad a los Estados miembros. Es decir, que un Estado, efectivamente, si ejerce jurisdicción y analiza y estudia y abre un caso judicial en sus propios tribunales, tendrá prioridad por sobre el sistema internacional. Esa es una máxima que en tanto, de alguna manera, busca persuadir a los Estados a velar precisamente por la legalidad internacional y particularmente que se haga cargo de crímenes internacionales. En ese sentido, se podrá señalar que muchas de las acciones que pudiera haber hecho agentes del Estado israelí que violan los derechos humanos y caen en la tipología de crímenes internacionales, efectivamente se podría contraargumentar por parte de Israel que ellos han sido vistos por sus respectivos tribunales y han sido cerradas causas que han sido archivadas o cerradas. Esa es una línea. Y la segunda, sobre territorio israelí, no se reconoce jurisdicción a la Corte Penal Internacional porque no ha suscrito el Estatuto de Roma, Israel, y por tanto señala que Palestina, al tener una duda jurídica o jurisdiccional, por tratarse de un Estado que no es independiente, que no tiene la misma soberanía que los demás Estados que componen el sistema internacional, no podría entonces solicitar que el Tribunal, la Corte Penal Internacional, estudie o investigue algún caso en Cisjordania o en Franja de Gaza.
Sí, pero tú en el libro, perdona Jaime, disculpa, pero tú en el libro dices, ¿por qué Israel debe comparecer ante la Corte Penal Internacional?
Bueno, exactamente, porque se sostiene la tesis de que se cometen crímenes de lesa humanidad a los cuales la competencia sí tiene las atribuciones y sí debe investigarla. Además, muchos de estos crímenes, por cierto, tienen la categoría de ser imprescriptibles, por tanto también acotarlos en el tiempo como hasta ahora lo ha hecho la Corte podría ser una discusión jurídica bastante interesante, porque efectivamente pareciera que a todas luces lo que se debiera hacer es una investigación exhaustiva y a fondo de lo que ha sucedido sobre territorio palestino, sea este ocupado o en una situación de cierta autonomía después de los acuerdos de Oslo, o como reconocimiento desde el 2014 en adelante que goza el Estado palestino de tener una calidad de observador en el sistema de Naciones Unidas, que sabemos que no tiene libertad, sabemos que no tiene soberanía, pero que efectivamente le da una condición jurídica que hasta ahora la ha reconocido la Corte Penal Internacional para abrir una investigación.
Jaime, tú delante dijiste que la Corte Penal Internacional nace en el año 1998 para analizar crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra. A mí me gustaría que tú hiciéramos un poquito de pedagogía aquí en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile y aclaráramos brevemente qué significa un crimen por genocidio, otro por lesa humanidad o uno de guerra.
Bueno, el de genocidio es el más exceso de todos, es cuando tú tienes que demostrar la voluntad de parte del criminal de querer exterminar a un grupo humano por las razones de distinta índole. Puede ser religiosa, puede ser étnica, o por las razones que tú estimes que está moviendo esa acción criminal. Ese es el que se, de alguna manera, adquiere jurídicamente, por el hecho del holocausto. Desde allí, en los tribunales ad hoc que se han levantado, como el de Nuremberg en adelante, han tenido el acuerdo de establecer, también había jurisprudencia anterior, sobre todo por lo que han vivido algunos pueblos como armenios y otros, pero finalmente fue precisamente el holocausto judío el que al sistema internacional post-1945 establece ese crimen como el más excelso de todos, el más repudiable por la comunidad internacional. César.
El de lesa humanidad, ¿qué vendría a ser?
Los de lesa humanidad son todos aquellos los cuales la comunidad internacional ha dicho no puede quedar indiferente por ciertos crímenes que son violan voluntariamente, por cierto, el criminal tiene la voluntad de hacer sistemática violación a los derechos humanos. Dentro del catálogo de crímenes de lesa humanidad, que son muy amplios, como por ejemplo separar hijos de sus madres, por ejemplo la tortura, por ejemplo lo que tiene que ver con hacer tratos degradantes sobre alguna población por razones políticas o ideológicas, y así una plétora, una gran cantidad de catálogos de crímenes y acciones del Estado que caen bajo la tipificación de lo que es un crimen de lesa humanidad.
¿Y los de guerra serían, por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy día con Ucrania y Rusia?
Bueno, efectivamente, están ahí, están en el marco de las acciones de conflicto interestatales, así nacen, recordemos que esto nace de distintas ramas de árboles que hoy día desembocan en el Tratado de Roma del año 98, pero tienen una antesala, de alguna manera, de mitigar el impacto, particularmente sobre la población civil, que significaban los conflictos armados, que significaba el uso de los ejércitos. Y en ese sentido también se puede establecer que sobre la Palestina ocupada se pueden observar ciertas acciones que pudieran ser tipificadas o catalogadas de crímenes de guerra. Hay uno que es muy particular en la década de los 80, recordamos a Brecha Tila, donde efectivamente se habría existido consentimiento de las fuerzas israelíes de permitir finalmente una masacre sobre la población refugiada en el Líbano de Palestina. Entonces ahí se te configuran elementos que están de alguna manera descritos, tipificados en el derecho internacional humanitario, y por cierto colinda con los crímenes de guerra, que se puede hacer y que no se puede hacer tras las fuerzas regulares de tu Estado nación, ¿no? tu ejército en definitiva.
Una pregunta, Jaime, bueno, reiterar que todos pueden, todas y todos pueden asistir al lanzamiento del libro, ¿se entiendo, Jaime, o no? ¿No es cierto?
Así es una invitación abierta en el Estadio Palestino.
En Avenida Kennedy 9351, este jueves 1 de diciembre a las 7:30 de la tarde, el libro que se llama ¿Por qué Israel debe comparecer ante la Corte Penal Internacional? Ahora, ¿es por su compromiso con Palestina o es por el dominio que tienen a través de sus profesiones que te van a acompañar en un panel una psiquiatra, un abogado y un historiador? Jaime Vedera Borroja.
Mira, cada uno de los invitados tiene un propósito diferente. La verdad es que tener la presencia de Ricardo Manzuca, quien tiene un conocimiento muy vasto sobre la situación en Palestina, histórica, por cierto, no puede conocer el contexto en el cual se han sucedido estos crímenes o estos actos ilegales. Y, por otro, también tiene la perspectiva de un actor político, como fue Achaín, abogado de la Universidad de Chile, quien además tiene conocimiento de las materias legislativas, muy acabada, por ser pasado parlamentario. Y además fue constituyente, entonces eso también le da cierta base de principios jurídicos sólidos para analizar el libro que está en comento. Y por cierto, Nadia Garib, que es psiquiatra, que es la directora del Estadio Palestino, pero ella tiene mucha familia y conocidos en Palestina que viven a diario la ocupación israelí, y de alguna manera esto que está en un marco más bien teórico, en un marco de evolución de acontecimientos, puede tener un rostro más humano a través de ella, una visión más cercana de lo que está pasando en Palestina a través de los relatos que ella puede identificar que surjan de la lectura del libro. Entonces yo siento que esa es una mirada, si tú quieres, desde distintas perspectivas, al ensayo propuesto en este libro.
Ahora, los que valoramos, estimado Jaime Vedrán Borrojas, autor, reitero, de esta publicación, ¿Por qué Israel debe comparecer ante la Corte Penal Internacional?, valoramos mucho que hoy día se pueda leer a través de internet, y sé que este libro está. El día que asistamos, el 1 de diciembre, este jueves 1 de diciembre, a las 7:30 de la tarde, al Estadio Palestino de la Comuna de Las Condes, Avenida Kennedy 9351, ¿va a estar a la venta en su formato físico este libro?
Por cierto, César, va a estar la editorial con un puesto, con un mesón para vender el libro a quienes estén interesados.
Me alegro mucho. ¿Es un libro carito, parece, o no, Jaime?
Mira, entiendo que va a salir al mercado de como 23.000 pesos, probablemente va a haber un descuento en el estadio de un 10, un 20%, pero eso depende, por cierto, de la editorial.
Perfecto. Y un poco del libro mismo, que está escrito en capítulos, es una sola narración. ¿Cómo lo abordas este tema?
Está escrito en capítulos, son básicamente 5 capítulos, nada, desde la introducción hasta las tipificaciones de los artículos, pero básicamente son 3 los que me diría que son los centrales, que precisamente cuáles son los actos que podrían estar aglutinados en la lógica del genocidio. Hay otros que creo que pueden ser afectados por una lógica de crímenes de lesa humanidad, y por último también los que están en los crímenes de guerra, que por cierto me parece menos sustantivo para el caso que estamos estudiando que los dos anteriores, pero en fin, ahí es, ahí, para tener más presente hay que leer el libro, ¿sí?
Me imagino. Bueno, te quiero agradecer una vez más tu compromiso con los derechos humanos al cientista político Jaime Avedrán Borrojas, autor, reitero, de este libro que va a estar a la venta, como ya escucharon ustedes, en formato físico, este jueves 1 de diciembre en el Estadio Palestino. Están todas y todos invitados, hay que ir nomás, no hay que pagar nada, hay que entrar nomás, 7:30 de la tarde, avenida Kennedy 9351, cuando usted le pregunte en la puerta, usted dice, ven con el lanzamiento del libro Jaime Avedrán, porque se llama ¿Por qué Israel debe comparecer ante la Corte Penal Internacional? Esta corte que nace en el año 1998, y ahí va a estar la presencia de la psiquiatra Nadia Garib, del historiador Ricardo Marzuca y del abogado político Juan Chaín, junto al autor Jaime Pedrapo, que ha conversado esta mañana de domingo en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre. Jaime, gracias por tu trabajo y gracias por esclarecer tantos temas que de repente suelen ser bastante complejos, pero que a través de libros como este, entiendo, uno va por lo menos uniendo fichas y aclarando la situación.
Muchas gracias a ti, César. Un abrazo y será hasta siempre.
Palestino en la cancha, como leones en la selva.
Palestina no clasificó al Mundial de Qatar, pero ha estado muy presente en Qatar. ¿Cómo es esto? Josué Laval nos habla de esta situación. El periodista Josué Laval está en Palestina por Siempre.
¿Cómo estás, César? Un gran abrazo para ti y para todos quienes escuchan Palestina por Siempre. Nostálgicos desde esta postura, desde este sillón, por así decirlo, viendo el Mundial de Qatar, apasionado por siempre, o como siempre, mejor dicho, por este deporte, por el fútbol, pero bueno, con ganas de haber visto nuestra selección chilena, ¿por qué no? Algo que sería mucho más histórico, ver a Palestina compitiendo en un mundial, pero nos conformamos con ver a diferentes países sudamericanos, con quienes tenemos, como siempre, muy buena relación, también muchos países árabes que están dando que hablar en esta cita planetaria, pero también con árabes presentes en la Copa del Mundo. Hay varias cosas que han sucedido respecto a los palestinos puntualmente que están en Qatar. Algo que fue viral fue cómo varios medios israelíes han estado presentes allá en la cita planetaria, pero se ha hecho viral cómo muchos palestinos o gentes, hinchas, hombres, mujeres que solidarizan con la causa palestina se han negado a conversar con los funcionarios israelíes que están allá presentes en Qatar. Hay algunos videos que han sido motivo de viralización en redes sociales, como estos periodistas de Israel se han acercado a distintas personas que se enteran que ellos vienen de Israel y, bueno, les niegan alguna entrevista, alguna palabra definitivamente. Ha sido algo, la verdad, llamativo, pero que, bueno, queda a decisión de cada persona que está allá en Qatar y que decide, en este caso, no dar entrevistas a la televisión israelí. Pero algo que a mí me llena mucho de orgullo es la presencia no solo de hinchas con la bandera de Palestina, sino que con la camiseta, ni más ni menos que del Club Deportivo Palestino en los diferentes partidos allá en el Mundial de Qatar. Un hincha tunecino nos escribió por redes sociales, a las redes sociales de Palestino, digámosle a la gente una confidencia, que yo estoy ahí detrás de las redes de Palestino, manejándolas, publicando cierta información, y hay un hincha que se llama Eid Al-Bordaini, y él nos mandó una foto con su polera de Palestino, y yo le pedí por favor si me podía enviar una foto en mejor calidad, y no hizo otra cosa que enviar su imagen con la camiseta del equipo de Palestino, con la bandera de Palestina alentando a Túnez, una publicación que la verdad recorrió el país. Varios medios nacionales estuvieron difundiendo la foto, como Palestino está presente en todo el planeta, Palestino all over the world, que fue la cita al menos de las redes sociales de Palestino, haciendo gala de ese hincha y de muchos otros más que están presentes allá en el Mundial de Qatar, dejando en alto el nombre de Palestina, pero también del Club Deportivo Palestino, algo que, por cierto, queridos auditores, nos ha llenado de orgullo. Pueden ver esa foto, está en el Instagram de Palestino, en Twitter también, @palestino, ahí pueden ver la foto del hincha tunecino alentando a la selección de Túnez en el partido por la primera fecha del Mundial de Qatar, ni más ni menos que con la camiseta de Palestino. Y en la sección recomendación, César, queridos auditores, una entrevista imperdible que la tiene el diario Marca, marca.com, sus enviados especiales en Qatar, entrevistando a un jugador que juega con la selección de Palestina, que vive en Qatar porque juega en el Al Rayyan de ese país, pero que ni más ni menos es español, él nació en España. Nació en España, juega por la selección de Palestina y vive en Qatar. Bueno, una entrevista que está en Marca, de cachorro con Unai Simón, Unai Simón el portero de España, a triunfar en Qatar. La vida de Yasser Hamed, uno de los jugadores entonces de la selección palestina y que juega en Al Rayyan de Qatar. Una entrevista imperdible en Marca, habla de su vida, pero habla también del fútbol, de este mundial, por cierto, de Qatar, de Palestina, cómo no, de Palestina, de la selección palestina, habla de todo eso, uno de los jugadores importantes de la selección palestina, Yasser Hamed, que vive en Qatar, que nació en España y cuya entrevista ustedes la pueden encontrar en marca.com. Querido César, te mando un gran abrazo, a seguir disfrutando del Mundial de Qatar y a seguir viendo, cómo no, flamear las banderas de Palestina y también las camisetas de palestino a lo largo de esta cita planetaria.
Gracias por el cariño, por la sintonía. Nos encontramos entonces el jueves, ¿qué les parece? A las 7:30 de la tarde, en el lanzamiento del libro de Jaime Pedrazbo, ¿Por qué Israel debe comparecer ante la Corte Penal Internacional?, en el Club Palestino de Avenida Kennedy 9351. Gracias a Tostaduría La Rueda por estar con nosotros en Javiera Carrera Sur número 30, a pasos de Avenida Larraín, a Casa Los Grillos, qué maravilla, en el Cajón del Maipo, y por supuesto a la comida árabe de El Rincón Árabe, en Juan Enrique Concha 55, a pasos de Irarrázabal. Querida Camila, el tremendo reconocimiento para ti, Camila González, en la puesta en el aire, y a ustedes el cariño y el apoyo. Gracias, nos encontramos el próximo domingo por una Palestina libre, en Palestina por siempre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.